Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar la ruptura en el campamento de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, más los ánimos rusófobos en Occidente, permitieron a muchos criminales nazis evitar el castigo.
Y en este tiempo...
Lo ha dicho el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Narishkin, en entrevista online sobre el tema Lecciones del proceso de Núremberg. Coronavirus en Rusia sigue batiendo récords, 25.173 nuevos casos al día. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, apreció la situación con el coronavirus en la capital rusa. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
La ruptura en el campamento de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos, más los ánimos rusófobos en Occidente, permitieron a muchos criminales nazis evitar el castigo. Así lo ha dicho el presidente de la Sociedad Histórica Rusa y director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Narishkin, en entrevista online abierta con el vicedirector general de la agencia TASS, Mikhail Guzman, sobre el tema Lecciones del proceso de Núremberg. El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior señaló que al término de la guerra, las relaciones entre los aliados empezaron a empeorarse vertiginosamente, en particular por la crisis iraní de 1946 y por el célebre discurso de Fulton, pronunciado ese mismo año por el ex primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, que marcaba el inicio de la Guerra Fría.
Y en esos tiempos, el antisovietismo y la rusofobia tuvieron gran demanda en Occidente. De ello también se aprovecharon muchos criminales nazis que ofrecieron sus servicios a las élites occidentales. El criminal nazi Reinhard Gehlen encabezó el servicio de inteligencia de Alemania Occidental. Por su parte, el miembro de las SS Otto Skorzeny cooperó con varios servicios secretos occidentales.
El presidente de la Sociedad Histórica Rusa constató que los grandes industriales del Tercer Reich, Gustav Krupp y Friedrich Flick, de nuevo se vieron entre las personas más acaudaladas y respetadas de Alemania.
Piénselo, los patrocinadores del partido nazi, o sea, de la ideología nazi, de nuevo se convirtieron en personas respetadas en Alemania. Y hay decenas de ejemplos semejantes.
El estudio del proceso de Núremberg en la secundaria ayudaría a oponerse a los intentos de ensalzar el nazismo, declaró Sergei Narishkin.
Creo que solo una amplia enseñanza de historia garantizará que no se olviden las lecciones del Juzgado de los Pueblos, del Tribunal Militar de Núremberg, y ayudaría a oponerse a los intentos de ensalzar el nazismo.
Además, señaló que se debe seguir investigando el rico archivo documental del proceso de Núremberg y desarrollar la cooperación internacional entre los historiadores en este asunto.
Es necesario dedicar mucha atención a este tema durante la enseñanza de historia en la escuela secundaria.
El proceso de Núremberg empezó el 20 de noviembre de 1945 y concluyó el 1 de octubre de 1946. Ante el tribunal comparecieron 24 altos mandos de la Alemania nazi. Las 403 audiencias del tribunal tenían un carácter abierto, se cubrían ampliamente por la prensa mundial y se transmitían en directo por emisoras de radio. 12 enjuiciados fueron condenados a morir en la horca. A otros declarados culpables se les condenó a cadena perpetua o a plazos largos en prisión. El Tribunal de Núremberg, al sacar con recursos jurídicos el resultado de la Segunda Guerra Mundial, creó premisas para la formación de las bases del orden mundial contemporáneo, sobre todo en los dominios como la defensa de derechos humanos y el derecho humanitario internacional. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia detectó 25.173 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, un nuevo máximo diario, y sumó otras 361 muertes por esta enfermedad, informó este lunes el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en la capital rusa, 6.866, San Petersburgo, 2.926 y la región de Moscú, 971. Con la defunción de otros 361 pacientes durante el último día, el total de fallecidos por COVID-19 se elevó a 36.540. En particular, se confirmaron 71 muertes en Moscú, 20 en San Petersburgo y 20 en la región de Moscú. Un día antes, Rusia reportó 24.581 casos y 401 fallecimientos. En las últimas dos semanas en Rusia se produjo una atenuación de la propagación del coronavirus, merced asimismo a las medidas restrictivas, declaró este lunes el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, en la sesión de la presidencia del Consejo Coordinador para la Lucha contra el Coronavirus.
Son medidas sumamente desagradables, pero indispensables. El estudio a distancia, el trabajo a distancia y las medidas restrictivas de los eventos culturales masivos y varias otras, incluyendo el funcionamiento limitado de restaurantes, clubes nocturnos, etc. Pero, por otra parte, todo eso surte buen efecto. En las últimas dos semanas vemos una atenuación del proceso. En la última semana, el número de nuevos casos confirmados fue de cerca del 6%.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Durante el último conflicto militar en Nagorno-Karabaj, la inteligencia estadounidense cometió tres errores graves que debilitaron significativamente la posición de Estados Unidos en la región. Escribe The National Interest.
El primero de los errores fue el hecho de que el agravamiento de la situación en Nagorno-Karabaj muy probablemente tomó por sorpresa a las autoridades estadounidenses, afirma el autor del artículo publicado por The National Interest, el académico residente del Laboratorio de Ideas Conservador American Enterprise Institute de Washington, Michael Rubin. Está seguro de que Azerbaiyán estaba coordinando sus planes con Turquía, incluida muy probablemente la asistencia militar de Ankara en el conflicto. Al mismo tiempo, a fines de marzo, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Stephen Bacon, firmó un acuerdo con Azerbaiyán según el cual Bakú resolvería todos los problemas que surgieran en la región exclusivamente a través de medios diplomáticos, lo que permitió a la parte estadounidense continuar brindando asistencia militar a Azerbaiyán. De esto se deduce que o el Departamento de Estado optó por ignorar la información sobre la posible preparación de Bakú para un conflicto militar, o Estados Unidos no conocía en absoluto los planes de Azerbaiyán, apunta Rubin.
El segundo error de la inteligencia estadounidense, según él, fue que no logró predecir la entrada de fuerzas de paz rusas en Nagorno-Karabaj. Así, las autoridades estadounidenses confiaron demasiado en el trabajo en el marco del Grupo de Minsk, de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, mientras que el presidente ruso, Vladimir Putin, vio la oportunidad de traer tropas rusas a la región y la aprovechó.
Además, aún se desconocen los detalles de las negociaciones cerradas entre Vladimir Putin y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. En particular, sigue siendo un misterio si los acuerdos entre los líderes de los dos países incluyen cláusulas sobre la división de esferas de influencia fuera de Nagorno-Karabaj. El experto estadounidense supone que Erdogan podría aceptar fortalecer la presencia de Rusia en el Idlib sirio a cambio del apoyo de Putin a la participación de Ankara en el proceso de mantenimiento de la paz en Nagorno-Karabaj. Como resultado, señala Rubin, debido a tales errores de cálculo, los intereses estadounidenses en la región han sufrido daños importantes. Así, la revolución democrática en Armenia está ahora amenazada. El problema de los refugiados se agrava en el Cáucaso y la influencia de Rusia está creciendo en Azerbaiyán. Además, el papel de Turquía ha crecido, concluye Rubin.
El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, a raíz de dicha publicación en teleconferencia, señaló lo siguiente.
Lamentablemente, hay una tendencia dirigida a frenar el cumplimiento de la declaración del 9 de noviembre de los presidentes de Rusia, Azerbaiyán y el primer ministro de Armenia, a impedir el pleno cumplimiento de la declaración, aunque debemos reconocer que esta se está plasmando exitosamente.
Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin declaró:
ha sido inesperado para mí lo dicho por usted sobre la tendencia de frenar el cumplimiento de la declaración tripartita de los presidentes de Rusia y Azerbaiyán y del primer ministro de Armenia. La gente que trata de hacerlo debe comprender que la alternativa a ello puede ser una sola, la guerra. Y si no quiera Dios, eso llega a suceder, pues la sangre de las víctimas estará en las manos de ellos.
El 9 de noviembre, los líderes de Rusia, Armenia y Azerbaiyán emitieron una declaración conjunta sobre el cese de hostilidades en Nagorno-Karabaj a partir del 10 de noviembre. En el marco del acuerdo, Rusia ya procedió al envío de fuerzas de paz, 1.960 militares, 90 transportes blindados y 380 medios técnicos, que se desplegarán en la línea de separación entre las partes beligerantes y a lo largo del llamado Corredor de Lachin, que conecta Nagorno-Karabaj con Armenia. Los bandos del conflicto deben permanecer en sus posiciones actuales, intercambiar prisioneros de guerra, otros detenidos y los cuerpos de los caídos. Según la declaración, las fuerzas de paz rusas en Nagorno-Karabaj se emplazarán por 5 años, con posibilidad de prórrogas automáticas por periodos similares, a menos que alguna de las partes firmantes notifique la intención de rescindir dicha cláusula con 6 meses de antelación. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La retirada de Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos es lamentable, ya que ese paso vuelve poco vital el convenio, declaró este domingo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La noche del 22 de noviembre, Estados Unidos completó el procedimiento para retirarse del tratado. El Ministerio de Exteriores de Rusia aseguró que Moscú buscaría garantías firmes de que los países que quedan en el tratado sigan cumpliendo sus obligaciones. Lamentamos la salida de Estados Unidos del acuerdo y consideramos que el mismo se volverá en lo adelante poco vital, cita Peskov el canal de Telegram Gabarit Moskva.
A mediados de noviembre, el canciller ruso Sergei Lavrov relató que Estados Unidos estaba presionando a los países del Tratado de Cielos Abiertos para que le entregaran datos sobre Rusia, a pesar de que el tratado prohíbe compartir datos con los estados ajenos al acuerdo. El ministro indicó que Moscú insistirá además en que le permitieran volar sobre las bases de Estados Unidos en Europa después de que Washington abandone el Tratado de Cielos Abiertos.
Dmitry Stefanovich, experto del Centro de Seguridad Nacional del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, estima que tras la retirada de Estados Unidos del tratado, la situación cambiará de forma radical.
Está claro que el empleo del tratado disminuirá. Por si fuera poco, es evidente que a la parte rusa le surge un gran interrogante. ¿No se valdrá Estados Unidos de todas las ventajas del tratado permaneciendo al margen del mismo? Los aliados de Washington vuelan sobre el territorio ruso en el marco del Tratado de Cielos Abiertos, pero Rusia no podrá volar sobre territorios de esos países. La información se recibirá de manera unilateral, supone Dmitry Stefanovich.
Y esta pregunta, según el experto, no es la única.
Al parecer, incluso la información que se reúne durante los vuelos sobre los países europeos puede ser provechosa para Rusia. Pero además de preocuparnos, el hecho en que los datos serán cedidos a Estados Unidos, hay otro aspecto. Nos preocupa que los sobrevuelos sobre las instalaciones norteamericanas en Europa quedarán cerrados. La Cancillería rusa ya anunció la necesidad de resolver estos 2 puntos. Nos queda confiar en el enfoque constructivo de los socios europeos, porque el tratado podría ser útil incluso sin Estados Unidos. Pero debemos cerciorarnos de que reportará más utilidad que perjuicio, dijo Dmitry Stefanovich.
El Tratado de Cielos Abiertos, suscrito en 1992 en Helsinki, permite a los observadores militares realizar vuelos de vigilancia aérea para obtener imágenes de movimientos de tropas y buques en un vasto territorio desde la ciudad canadiense de Vancouver hasta el puerto de Vladivostok en el lejano oriente ruso. Ese documento, que entró en vigor desde 2002, contaba hasta hace poco con 34 signatarios. El pasado 21 de mayo, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la salida de su país de este tratado con el argumento de supuestos incumplimientos por parte de Rusia, pretexto que suele usar Washington para justificar su retirada de los acuerdos internacionales. Varios países condenaron la decisión de la Casa Blanca.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. El periódico de Alemania Handelsblatt informaba de que el Comité Oriental de Economía del país propuso a la titular de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, renunciar a las sanciones al gasoducto Nord Stream 2. Ejecutivos del empresariado alemán se enteraron con inquietud de que los demócratas norteamericanos desean introducir nuevas sanciones extraterritoriales contra el proyecto del gasoducto e instan a Washington a abstenerse de las sanciones económicas, apunta el periódico. En el texto de la carta citada por Handelsblatt se lee: en Alemania y en la economía de Alemania, con la victoria en las elecciones de Joe Biden, abrigan grandes esperanzas en el resurgimiento de la asociación transatlántica.
El economista Vladimir Vasiliev, especialista senior del Instituto de Estados Unidos y de Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia, aventura cómo se va a comportar a su juicio con respecto a Nord Stream 2 el presidenciable por el Partido Demócrata Joe Biden de imponerse en las elecciones norteamericanas.
La administración de Biden seguía en la política estrictamente por consideraciones ideológicas. Esto podría ser preponderante incluso a pesar del beneficio económico. Y una segunda cuestión de suma importancia consiste en que la administración Biden anunció ya que comenzará el tránsito a las tecnologías verdes y a renunciar a la economía de los hidrocarburos. A propósito, Nord Stream 2 había recibido ya el rechazo antes de los verdes alemanes. Y Joe Biden anunció ya que su primera medida será el restablecimiento de la presencia norteamericana en el Acuerdo Climático de París. Así surge una situación interesante, ya que en el rechazo a este proyecto cambiarán simplemente los motivos, declaró Vladimir Vasiliev.
Las presidenciales en Estados Unidos se celebraron el 3 de noviembre, en las que disputaron el despacho oval el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden. Según previsiones de los medios de difusión, la victoria en los comicios la está alcanzando Joe Biden. Los resultados oficiales no han sido publicados aún. El proyecto Nord Stream 2 supone el tendido de dos tuberías de un gasoducto de una capacidad total de 55 mil millones de metros cúbicos de gas al año, desde el litoral de Rusia por el lecho del Báltico hasta Alemania. A fines del año pasado, Estados Unidos adoptó el presupuesto de la defensa que incluía sanciones contra las compañías que participen en la construcción de tal proyecto. Como consecuencia, las labores se paralizaron. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. En el contexto de la retirada anunciada de las tropas norteamericanas de Irak y Afganistán, el comando de Estados Unidos traslada sus bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress a la región de Oriente Medio. Esta decisión lleva un mensaje claro para Irán, asegura el experto del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia, Ilya Kramnik.
El objetivo principal del traslado de los B-52H Stratofortress a Oriente Medio es asustar a Irán, una especie de insinuación a los países de la región sobre un posible uso de armas, a pesar de los planes para reducir el contingente militar, dijo Kramnik al diario Kommersant. El experto opina que, a pesar de que estos aviones están en servicio desde 1955, siguen siendo la herramienta principal del comando estratégico de Estados Unidos en tiempo de paz. el alcance del vuelo global teniendo en cuenta el reabastecimiento de combustible en el aire y la gran carga de municiones de los misiles de crucero hacen de estos aviones un arma perfecta para el primer ataque en conflictos locales, enfatizó.
El 22 de noviembre, el mando central del ejército estadounidense, CENTCOM, informó sobre el envío de bombarderos estratégicos B-52 a Oriente Medio para contener la agresión y tranquilizar a los socios y aliados de Estados Unidos. Es la primera vez desde principios del año que Estados Unidos traslada bombarderos de largo alcance a esta región. En aquel entonces, 6 aeronaves B-52H Stratofortress fueron trasladadas a la base militar en la isla Diego García, en el Pacífico, que se ubica a unos 3.700 kilómetros al sur de Irán. Tal desplazamiento empezó una semana después de que durante una operación especial en el aeropuerto de Bagdad fuera asesinado el general iraní Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds, que forma parte de la Guardia Revolucionaria de Irán. En ese momento, Irán y Estados Unidos estaban a un paso de un conflicto armado abierto.
Sin embargo, en marzo, Washington empezó a retirar gradualmente su contingente militar de Oriente Medio. El 17 de noviembre de 2020, el secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Christopher Miller, anunció planes para reducir el número de tropas estadounidenses en Afganistán e Irak a 2.500 en cada país para el 15 de enero. No obstante, a pesar de la reducción de tropas, Estados Unidos planea seguir ejecutando presión sobre Teherán, al menos mientras la administración Trump permanezca en la Casa Blanca.
En una entrevista exclusiva con Al Arabiya, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que Estados Unidos seguirá defendiendo sus intereses, así como los intereses de sus aliados en la región de la amenaza iraní. Según Pompeo, los esfuerzos de Estados Unidos hicieron que la influencia iraní en Oriente Medio esté disminuyendo. En una entrevista a Jerusalem Post, Pompeo señaló que Estados Unidos todavía está considerando varias opciones para presionar a Irán, además de las sanciones. No hay razón para que algo cambie hoy o mañana, enfatizó. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. Bloomberg escribe, remitiéndose a la Agencia Internacional de Energía, que China podría ya en 2021 destronar a Estados Unidos como líder en el mercado del procesamiento del crudo. En la publicación de Bloomberg, que cita RBK, se asevera que Estados Unidos fue líder en el refino del crudo desde inicios de la era petrolera de mediados del siglo XIX, pero China desbancará a Estados Unidos ya en el año siguiente.
En China se construyen actualmente por lo menos 4 plantas refinadoras de crudo, mientras que en Estados Unidos están siendo cerradas tales empresas. Según fuentes de la agencia, la capacidad total de las nuevas plantas chinas será de 1.200.000 barriles al día, lo que es igual a toda la refinación de Gran Bretaña. En la publicación se destaca que a raíz de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, se ha reducido la demanda mundial de combustible. Sin embargo, en China y en otras partes de Asia, crece la demanda de petróleo, debido a que la economía se está restableciendo allí rápidamente, a diferencia de Europa y de Estados Unidos.
El experto Alexander Hurdushev de la Agencia de Informaciones del Petróleo y el Gas plantea que existen también otras razones que avalan el acelerado relevo de líder en la refinación del crudo.
Estados Unidos tiene un mercado limitado. Abastece de bencina a Canadá, México y algunos barcos cisternas la transportan también al sureste de Asia. Mientras que China, con tal crecimiento de procesamiento del crudo, en una región en que, aparte de China, a su lado tiene a la India, Indonesia, Pakistán, en total 3.000 millones de habitantes. Es cierto que hoy tienen un consumo de petróleo 10 veces menor que en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, se van a poner al día y aumentarán su consumo al menos en 2 o 3 veces. En el relevo futuro del líder operan también cuestiones de logística. Y es que la bencina es un producto tal que no conviene transportar lejos. Más conviene suministrar el crudo por tubería, procesarlo de inmediato en el lugar y vender el combustible. subrayó el experto ruso. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Unos 650 cuerpos de personas fallecidas durante el brote de primavera de la pandemia de coronavirus en Nueva York permanecen apilados en camiones refrigeradores en el paseo marítimo de Brooklyn, comunicó el diario The Wall Street Journal. Durante la primera ola de coronavirus en Estados Unidos desatada en primavera, Nueva York era el centro de la epidemia. En los peores días, en el estado de Nueva York perecían más de 700 personas cada 24 horas. Para descargar las morgues hospitalarias, se usaron camiones refrigeradores en los que se colocaban los cadáveres.
Según el periódico que alude a la oficina del principal experto forense de Nueva York, muchos cuerpos aún no han sido enterrados por cuanto los familiares por ahora no los han encontrado o bien no pueden pagar el funeral. Unos 650 cuerpos permanecen en camiones refrigeradores usados como morgues provisionales en el barrio de Brooklyn, se indica en el artículo. El experto del Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladimir Vasiliev, no excluye que tal hecho pueda ser aprovechado en la polémica entre republicanos y demócratas, por cuanto tanto la ciudad como el estado de Nueva York están gobernados por representantes del Partido Democrático.
Solía decirse que las autoridades de la ciudad y del estado, tanto el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, como el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, implementaban medidas muy eficaces de lucha contra la epidemia y que ello se presentaba como ejemplo ante las autoridades federales. Se decía que las autoridades federales eran ineficaces, mientras que las autoridades locales demostraron ser muy eficaces, especialmente Andrew Cuomo. Los republicanos, por el contrario, hablaban y hablan de la ineficacia de la línea de los demócratas en la lucha contra el coronavirus. Dicen que los demócratas no tienen respuesta al desafío lanzado por la pandemia. Por eso, a mi juicio, esta historia puede ser un duro golpe, ante todo para los demócratas, dijo Vladimir Vasiliev.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.